Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés escuchando este podcast. Soy Mito Adjan Campos y te doy las gracias, como siempre, por acercarte a este espacio y por hacer del vórtice lo que es. Y doy siempre la misma advertencia. Cuando empezamos todos los programas, no te creas nada de lo que vas a escuchar aquí. La información, reflexiones, opiniones y lógica de este programa es sencillamente la de servir de alimento para el pensamiento. El vórtice no es dogma, es sencillamente una invitación a la reflexión. Solo te pido que, eso sí, que contrastes la información que te damos y que la uses para entablar un diálogo interno contigo mismo, con tus amigos, familiares, conocidos. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca la información es poder, es el arma definitiva en esta guerra por tu mente. Es el arma para luchar contra la realidad que unos pocos nos quieren hacer vivir. Y aquí comienza, una vez más, un nuevo vórtice. Bueno, y eso de que el mundo va muy mal y de que todo está fatal, ya lo sabemos, lo vamos repitiendo y repitiendo. Al final, por realidad o por influencia de la idea de la realidad, el mantra se convierte, lo dicho, en realidad, en un hecho. Y es que está todo bastante mal. Las relaciones con uno mismo, entre las personas, han caído. Cada vez tenemos menos tiempo para pasarlo con nosotros mismos, cada vez tenemos menos tiempo para pasarlo con aquella gente que queremos, cada vez pasamos más tiempo trabajando en ambientes que son totalmente nocivos o ajenos, por lo menos, a nuestros gustos, a nuestras querencias o a nuestras necesidades. Y está claro, cada vez el sistema, esta gran granja humana, estas grandes ciudades no pensadas para la convivencia, sino para estrujar el huevo de la gallina, para sacar y comerciar con el huevo de la gallina, es decir, con nosotros, bueno, pues cada vez son más enemigas del ser humano. Hoy nos va a acompañar una persona que ya nos ha acompañado con anterioridad, un amigo, Alberto Pardos, que es médico y facilitador de procesos. Y nos va a explicar exactamente qué es eso de ser facilitador también de procesos. ¿Por qué? Porque lo de médico más o menos lo intuimos o sabemos más o menos lo que es, pero esta segunda parte o faceta no la conocemos. ¿Y por qué es importante, me parece a mí, y muy necesario para mí, tener esta charla con Alberto? Bueno, pues porque este vórtice que lleva ya produciéndose desde el año 2011, desde el 15M, pero sí desde diciembre del 2011, se ha enfocado inicialmente en ofrecer resistencia. ¿A qué? Al cambio. No al cambio, sino a la dirección que está tomando la sociedad o que en el cual ya se encuentra. Y yo creo que durante un tiempo la actitud que tuvimos fue, yo creo que la adecuada, era ofrecer resistencia para no que el agua no nos llevase a un destino que yo sabía y que mucha gente intuía que es malo, pero ya estamos en él, ya estamos ahí, el río ya está encauzado y la realidad está aquí con nosotros para quedarse. Por lo tanto, creo que la etapa que estamos comenzando ahora en el vórtice es absolutamente necesaria y es la de tomar conciencia de cómo podemos no aceptar la realidad en la que vivimos, sino aceptar que nosotros tenemos parte de responsabilidad en ella y ganar herramientas para gestionar esta realidad que nos toca vivir y poderla encauzar de nuevo a una nueva, un poquito más positiva. Muy buenas, Alberto. Encantado de tenerte aquí de nuevo en el programa.
Bueno, pues muchas gracias, Mito, por haberme invitado de nuevo.
Bueno, que perdón por haberte hecho esperar. En fin, hoy Alberto me ha esperado aquí una buena cantidad de tiempo porque precisamente había un conflicto que queríamos resolver en el colegio de mi crío. Es decir, como decía la directora, los niños son reflejo, ¿no? O los niños desarrollan dinámica reflejo de los mayores, de los adultos. Y bueno, pues por suerte los niños suele ser más fácil cambiar, ¿no? Esas dinámicas. Pero al final es curioso. En el colegio hemos llegado a una solución que es traer una media de hora. En este caso sería una psicóloga que va a trabajar la inteligencia emocional, ¿no?, de los niños, para ayudar a cambiar la dinámica. Y lo que hemos pedido a los padres es que se nos dé la oportunidad de estar en alguna que otra charla, reunión, conversación, ¿no?, intercambio con esta mediadora, con esta psicóloga, con esta experta en inteligencia emocional, para así poder también ayudar a los niños y a nosotros mismos a modificar los patrones de conducta que están siendo negativos en la clase de los niños, ¿no? Está todo fatal, fatal, Alberto. Está todo fatal. Tú que eres un experto en resolver fatalidades, ¿está todo fatal o no?
Bueno, hay una parte que está fatal y esto tiene como una doble lectura, ¿no? Y es que cuando las cosas están estables y están muy estructuradas, es difícil cambiarlas. Pero cuando los sistemas, tanto termodinámicos como sistemas sociales, como sistemas familiares, cuando hay una crisis, se da la posibilidad de introducir pequeños cambios que modifiquen las dinámicas que se generan en el sistema y que nos conduzcan a otro sitio que nos guste más, que esté más alineado con lo que esperamos de ese sistema en el que participamos.
Es curioso porque justo cojo un taxi para venir del colegio aquí y me coge una persona que tiene una hija que era hiperactiva mentalmente, que dice, bueno, es que ella es incapaz de gestionar la limpieza de su cuarto o hacer la cama porque, bueno, eso es incapaz, pero sin embargo te puede dibujar, ¿no?, hacer un dibujo, un diseño o un programa de ordenador en 2 minutos, absolutamente impresionante, ¿no? Y me decía, tuvimos muchos problemas con ella y precisamente nosotros mismos hemos tenido problemas con ella, la relación con ella y las instituciones en las que se ha educado y con ella y las relaciones que ha tenido, por supuesto, con otras personas, ¿no? Porque emocionalmente nadie nos enseña, ¿no?, a gestionar nuestras emociones y a gestionar esos conflictos, ¿no? Y me decía un detalle del cual yo le había comentado, ¿no? Te llega ese niño, te lo ponen en las manos y tan siquiera sabemos cómo cogerle a ese bebé. Imagínate todo lo que va pasando después, ¿no? ¿Qué es el sistema? ¿Por qué el sistema parece que no funciona o parece que está tan desequilibrado? ¿Por qué hay unas dinámicas tan brutales? ¿Por qué hay tanta competitividad? ¿Por qué mi hijo resulta que tiene que competir con otros niños y ha desarrollado esa competitividad cuando yo no se la he enseñado? O a lo mejor sí con gestos. Cuéntame, ¿qué es el sistema?
Bueno, es una pregunta así como profunda para empezar, porque el sistema, en principio, desde un punto de vista así más sociológico, antropológico, pues es un conjunto de interacciones que hay en un determinado espacio, ¿no? Pero el tema es que tú le añades como una cualidad, ¿no?, que el sistema funciona mal, y entonces allí sí que podemos ver cómo hemos llegado a que los sistemas actuales funcionen como están funcionando actualmente. Y es cierto que hay una lectura común, si abres un periódico, pues bueno, pues hay muchas fatalidades en muchos ámbitos de la sociedad. Y luego, por otro lado, hay también personas que están intentando resolver esas fatalidades con más o menos fortuna, ¿no? Pero sí que es cierto que la pregunta es cómo se llegan a torcer tanto los sistemas sociales respecto al ideal de cómo nos gustaría que funcionara o cómo han funcionado en el pasado. Y yo creo que ahí es donde podemos hacer una lectura así como evolutiva y donde nos pueden dar pistas para actuar.
Vamos a, porque entraremos, ¿no?, a que nos descifres un poquito el trabajo que estás haciendo ahora o que estáis haciendo, porque no estás tú solo. Pero permíteme que incida un poquito más entonces en esto de la competitividad. Me has dicho, porque hablábamos del caso, ¿no?, hacía escasos minutos estábamos hablando de lo de del el colegio del crío, ¿no? Y tú me comentabas, porque yo te decía, claro, es que los niños, ¿no?, tienen una competitividad tan impresionante, y tú me hablabas de cómo aprende, ¿no?, o cómo aprende a gestionar la información y determinados inputs un crío que realmente no se enseña, ¿no? Me decías, claro, es que el niño no gestiona, no interioriza la información igual que un adulto, ¿no? Lo digo, ¿por qué? Pues porque es evidente que si de niño ya no venimos con instrucciones, aunque sí venimos con las instrucciones a lo mejor de la intuición, ¿no?, o genéticas insertadas, pero el sistema está ya tan, llámale, con unas dinámicas tan no tan reconocidas o tan típicas, en los cuales te incita también a olvidar incluso tu intuición, a olvidar tu ¿no?, tu conocimiento interno. ¿Cómo sería conveniente empezar a educar a los niños en esa inteligencia emocional, a gestionar toda esa información, ¿no? Pero explícame un poquito cómo me decías que recogíamos la información, cómo recogen los niños. Decías, es normal que compitan porque lo ven en las imágenes, dices.
Claro, un niño realmente, ¿en qué se diferencia de un adulto? Es que es como un órgano de percepción. Absorbe todo lo que hay en su entorno. Es como el asombro, ¿no? Y es un estado como arquetípico que los adultos buscamos, ¿no? Porque es un estado como de conexión con el mundo. Entonces, si tú a un bebé que está conectado a la madre y está... el bebé no tiene autoconciencia. Se desarrolla a partir de el año y medio, dos años, tres años, que es cuando llega un momento en que se identifica, primero se llama el nene, y en un momento dado dice, pues yo, y yo hago esto. Entonces, esa etapa previa, el niño recibe los estímulos y es una continuidad del mundo. Y lo que pasa es que si no somos muy conscientes de que pasa en ese tiempo, pues todas estas imágenes, que ahora es típico ponerles a los niños para que se entretengan, ponerles muchas imágenes que están generadas por la mente intelectual de los adultos, el niño eso le cuesta procesarlo. Le atrapa, porque es que es mucho más seductor que otros objetos más. Pero un niño perfectamente puede jugar con una cacerola y en su imaginación construye que esa cacerola en un momento dado es un tren y en otro momento dado es una piscina. Y ese ejercicio de imaginar es el que ayuda a conformar la imaginación en el futuro. Si el niño no tiene que hacer esa actividad porque la sucesión de imágenes es mucho más rápida que lo que él espontáneamente es capaz de hacer, eso le genera cierta frustración, cierta violencia. Esa creatividad que no podemos encauzar es como una... como un malestar profundo, y como no tienen recursos emocionales, pues lo sacan con rabietas, que esto es típico también en un contexto sano, pero esas rabietas, que entendemos que es una etapa que el niño tiene que pasar para aprender a aceptar que no todo lo que desean va a estar a su alcance, y eso forma parte del proceso de aprendizaje, y a veces no lo hemos asimilado de adultos, bueno, pues esa situación, si el contexto es muy difícil, o la situación que decías tú en las ciudades, pues es tan compleja, no tenemos tiempo, los sistemas educativos, pues a lo mejor no hay capacidad por parte tampoco de los propios sistemas a gestionar estas situaciones que vienen, pues bueno, pues están desbordados, los niños no acaban de manejarse bien, y esto suma, y entonces las interacciones de esos niños que no son capaces de gestionarse con los padres, con los otros niños, con el sistema familiar, se forman interacciones muy complejas en las cuales todo lo malo suma o multiplica y también lo bueno. Entonces, el ver cómo incidir en esas interacciones, en ese campo grupal, en ese campo social, requiere pues ser capaz de leer qué está pasando ahí, ¿no?
Claro, de niño pasamos a adulto, de niño pasamos a mayor, ¿no? Y claro, hay que seguir gestionando y seguir participando, ¿no? Eres parte del sistema, y ahora las dinámicas que no has aprendido a gestionar, o que no has llevado bien de niño, o que se han, ¿no?, influenciado, ¿no?, que se han potenciado de niño, ahora ya vienen multiplicadas ya a los mayores. Y entonces, aquí, por ejemplo, hablando con la directora del centro, ella tenía miedo a que en esa reunión de padres en la cual se quería hablar de una dinámica que sucedía en la clase de los niños, se convirtiese en una criminalización o culpabilización de los padres y que algunos padres lo tomasen como un ataque, ¿no? Y justo tenía hoy la entrevista contigo. Y entonces, facilitador de procesos. En este caso, ¿qué es un facilitador de procesos? Porque está claro que el sistema, para mí, está enquistado. El sistema se utiliza por parte de unas mentes pensantes para mantener su posición de poder y de dominio. Pero nosotros podemos hacer algo. Muchas veces no somos capaces, ¿no?, de trabajar en grupo o de hacer algo porque no somos capaces de gestionar, igual que de niños no hemos sido capaces de gestionar, el problema. Esto de facilitador, ¿ayuda en este caso? ¿No ayuda? ¿Tiene que ver con esto? ¿O qué es exactamente? Cuéntame.
Bueno, la facilitación se puede entender de diversas formas, pero comúnmente se entiende un rol, una persona, puede ser un profesional o puede ser una persona dentro de una organización que adopta el rol de acompañar un proceso para que se resuelva mejor. Y esto se puede hacer como de distintas maneras. Se puede hacer profesionalmente, conociendo una variedad de metodologías para intervenir en grupos, pero uno puede ser facilitador en una reunión en la cual un grupo de amigos decide ir a la montaña y alguien ayuda o tiene el papel un poco de como de sí, ayudar a facilitar a que se encuentre una solución, de ver cómo se cómo organizan el viaje, cómo compran la comida, cómo es el destino, este tipo de cuestiones. Entonces, el facilitar es un rol que hay dentro de los grupos, dentro de las organizaciones. Y entonces ahí el tomar ese rol y hacerlo bien puede conducir a un mejor funcionamiento de esa organización. Uh-huh. Esto se puede aprender y profesionalizar.
Uh-huh. Dice, no podemos transformar el comportamiento de los sistemas a menos que podamos transformar la calidad de la atención y la conciencia de las personas que actúan dentro de los o de estos sistemas, tanto individualmente como colectivamente. Y para transformar nuestra calidad de atención se requiere práctica continuada. Esto es un texto que me mandaste de presentación que tiene que ver también con lo de facilitador.
Sí, bueno, este texto corresponde a una investigación que hizo Otto Sarmer, profesor senior del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en la que, estudiando los procesos de liderazgo y comparando unos líderes con otros, los resultados que tenían unos líderes al utilizar unas metodologías respecto a los resultados que tenían otros líderes, se dieron cuenta que el hecho diferencial de unos líderes a otros era no era la inteligencia, ni la bondad, ni la fuerza, sino era la capacidad de estar atentos. O sea, el estar presente en cuerpo y alma en lo que uno hace, conectado con su pasión, con su vocación, eso es lo que marca la diferencia. Entonces, en este sentido, cualquiera puede ser líder de aquello que ama hacer. Y si queremos transformar un sistema, porque esta es la primera parte es que la diferencia entre unos líderes y otros es la calidad de la atención, y si queremos incidir sobre un sistema, si yo funciono desde el mismo nivel de conciencia que está el sistema, las modificaciones que yo pueda conseguir van a entrar en ese nivel de conciencia, no se va a profundizar. Y entonces, decía Einstein, no podemos resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que se ha generado. Esto sería un poco lo mismo. Todo el tema de la conflictividad nace de una manera de mirar el mundo concreta. Si queremos mirarlo de otra manera, tenemos que dar un pequeño paso y mirar desde otro lado. Uh-huh. Y eso es un poco un trabajo que ayuda al facilitador, en concreto esta herramienta que comentaba, que ha desarrollado Otto Sarmer, se llama Teoría U, es una de las más avanzadas herramientas de facilitación y permite justamente acompañar a los procesos para que evolucionen también en esa profundización más consciente, que es, yo entiendo, lo que corresponde en el momento actual y lo que está ocurriendo ahora en el lo realmente nuevo que hay en el mundo, que hay ese como ese despertar a nivel grupal, pero también hay esa involución, ¿no?, de que aparecen estos fenómenos de la violencia en distintos ámbitos, en la política, en la educación, aparecen como sí, este miedo a qué va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, ese miedo nos lleva como a comportarnos de una manera que tratemos de blindar nuestra imagen, lo que hacíamos antes, y eso nos impide adaptarnos a lo que está emergiendo, ¿no? Y entonces, el superar ese miedo es también una de las ayudas que hace la facilitación.
Bueno, adaptarse a lo que está viniendo si te apetece adaptarte, ¿no? Quiero decirte, claro, el mundo que nos están proponiendo a mí no me gusta. Tampoco quiero aceptarlo, quiero decirte, no me gusta, no lo voy a atacar, pero sí me gustaría cambiarlo. Es por lo que digo, por lo que has dicho lo último, ¿no? La herramienta, esta teoría U o el facilitador facilita la resolución del proceso o los procesos. ¿A proceso te refieres a, por ejemplo, algo que está enquistado dentro de un sistema, ¿no? Dentro de un grupo, de una empresa, de sí, un conjunto humano, hay problemas y ese facilitador ayuda ¿en qué? ¿En identificar los problemas y solventarlos o en llegar al punto al que se quiere llegar o el que quiere llegar, por ejemplo, el empresario? Quiero decirte, cuando hablas, claro, hablas con palabras, ¿no?, como muy genéricas, sistema, proceso, facilitador. Ponnos un ejemplo más detallado.
Vale, sí, es que es cierto que la facilitación es algo muy, muy amplio y las palabras que utilizamos inicialmente son palabras genéricas porque se pueden aplicar a muchos contextos diferentes. Entonces, en una organización, por ejemplo, una empresa, hay procesos muy diferentes. Están los procesos de compra, los procesos de venta, los procesos de almacenamiento, los procesos de interacciones. Hay distintos procesos. Entonces, el facilitador ahí lo que hace es observa cuáles son cómo se están dando los procesos y si hay alguno de todos estos procesos que está funcionando de una manera que no es la adecuada desde muchos puntos de vista. Y entonces, ajá, lo que acompañaría es que una de las claves de la facilitación, uno de los de las leyes, es intentar generar buenos resultados a través de buenos procesos con el cuidado de las personas. Entonces, normalmente las organizaciones se pone el foco muy en los resultados. A veces descuidamos a las personas y a veces no atendemos los procesos. Y entonces, el encontrar un equilibrio entre el cuidado de las personas, el cuidado de los procesos y el cuidado de los resultados, eso permite que las organizaciones funcionen de una manera equilibrada. No necesariamente tienen que competir a lo bestia, simplemente, bueno, pues seguir desempeñando su aportación al mundo, pues a través de lo que hacen de una manera razonablemente adecuada, ¿no?
Esto me llevaría a la pregunta de, está claro que la competencia extrema, pero claro, esto ya es una valoración personal que yo te iba a preguntar a ti. Quizás debería dejarlo para otro momento para que sigamos desengranando, ¿no?, exactamente esto del facilitador. Pero está claro que a mí no me interesa, cuando decía lo del sistema, ¿no?, hablar del sistema de forma genérica, yo entiendo que el sistema en general, visto como a nivel sociocultural y antropológico, cómo está diseñada hoy la sociedad, esta sociedad de consumo y la competencia, a mí no me apetece seguir participando, ¿no?, de un consumo, una competencia extrema, y no creo que ningún facilitador pudiese, no creo, claro, esto son creencias, no creo que ningún facilitador pudiese, en un sistema que intrínsecamente, que genéricamente se basa en los resultados y no en el cuidado de las personas, ¿no?, o del proceso, pudiese arreglar algo. Pero entonces estamos hablando de que esto de facilitador tiene un límite, llámale ético, moral, procesal o no. Es sencillamente una herramienta aséptica que puede utilizar desde Rockefeller, ¿no?, en su Standard Oil Company, hasta Mitoa en su colegio y hasta un médico en un hospital para intentar salvar una vida, ¿no?, o gestionar mejor el grupo humano de médicos.
Sí, la facilitación como herramienta es una metodología neutra. Es lo mismo que un martillo. Tú puedes utilizar un martillo para clavar un clavo o para agredir a una persona, ¿no? Uh-huh. Y la facilitación se utiliza para ayudar a que las organizaciones funcionen mejor. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Pues que los mejores facilitadores del mundo, no los mejores del todo, pero facilitadores muy buenos, son contratados por las empresas más poderosas. Y a veces, bueno, hay un libro que se llama El líder al borde del caos, que habla un poco de los fenómenos emergentes, de la complejidad. Un libro realmente interesante y pone un ejemplo de un facilitador que entra en una en un salón de actos grande donde están los representantes de los, bueno, pues los trabajadores de una gran empresa, y les estimula, les azuza para que desarrollen todo su talento y todo su potencial, ¿no? Uh-huh. Y esta empresa es Monsanto. Y entonces dices, claro, las empresas más crueles del mundo tienen gente que les ayuda a mejorar su funcionamiento. Si el ADN de esa organización es perverso, bueno, pues eso se potencia. Entonces, pero es lo mismo que un abogado. Hay abogados que defienden a personas que clarísimamente han cometido crímenes muy graves, ¿no? Sí. Y entonces hay personas que le toca ese rol. Es cierto que cada facilitador tiene su ética, y también hay dentro de las corrientes de facilitación, esto que te comentaba antes de la teoría U, ahí sí que al observar cómo funcionan los niveles de conciencia, sí que se distingue hacia qué niveles de conciencia virtuosos pueden caminar los sistemas y cuáles son retardatarios. Y entonces, en un sistema, por ejemplo, en un nivel 1, cuando tú pones un grupo de gente que no se conoce y le das una consigna de que haga una actividad, enseguida se generan roles. Una persona toma la iniciativa y lo hace de una manera concreta. Otro le lleva a la contraria. Otro intenta hacerlo de otra manera. Alguien apoya al primero. Y entonces se genera una dinámica espontánea. Esto forma parte de las interacciones humanas. En una interacción, dijéramos, en una situación de crisis, una situación pues históricamente más tribal, hay una cultura en la cual, pues bueno, manda el que más poder tiene, y el poder se consigue porque es la persona que más acierto tiene a la hora de resolver los problemas o a la hora de que los demás le sigan. No tiene que ver con tener la razón ni ser sabio, simplemente el que es seguido es por el motivo que sea. A veces no son ni siquiera los que le siguen son beneficiarios, pero ellos lo creen así. Y entonces, en un sistema básico ocurren las interacciones de este estilo. Ajá. Cada uno va a su bola, pero como a nivel social hay unas jerarquías, ¿no? Uh-huh. Y este sería un primer paso, pero habría un segundo nivel en el cual ya se introduce un poquito más de conciencia, en el sentido que hay gente que puede elegir más, ¿no? Entonces, si en el primer sistema sería un sistema autocrático, el segundo nivel ya es un sistema en el cual uno puede elegir, y podríamos asimilarlo pues como al capitalismo, ¿no? En el sentido de que, bueno, uno elige lo que comprar. Pero todavía eso es algo que no resuelve los problemas globales, ¿no? Porque mirando cada uno por sí mismo, realmente, a pesar de lo que dicen los supuestos estudiosos de la economía, en 200 años no han conseguido demostrar esto de la mano invisible de que de que la economía redistribuye el valor. Lo que sí se observa claramente es que los que más tenían al principio cada vez tienen más, y los que tenían menos. Entonces, ese sistema tiene una limitación. Entonces, hay un tercer nivel, es que cuando yo me doy cuenta de cómo se siente el otro en el sistema, yo puedo ayudar a ese otro. Entonces allí hay como una comunicación más empática, y hay como a nivel social como una economía más cooperativa o una economía más al servicio del bien común. Entonces ya eso es un avance respecto a al modelo económico capitalista de lucha entre personas o entre corporaciones, ¿no? Y aún puede haber un cuarto nivel, ¿no? Que este cuarto nivel está emergiendo ahora actualmente, y es algo que no es un nivel al donde nos llevan, porque tú decías, es que nos están queriendo llevar hacia un punto que a mí no me gusta. Pero en realidad eso es la inercia del nivel 1, del nivel 2, del nivel 3. Entonces, en realidad lo que está emergiendo es otra cosa distinta, es una conciencia distinta en el cual cada persona conscientemente y libremente, si se trabaja esa conciencia y esa libertad interior, puede comprender qué es lo mejor no solo para su pequeña comunidad, sino para el sistema en su totalidad, incluyendo en el sistema la naturaleza, las otras personas y él mismo, ¿no? Y entonces, bueno, este cuarto nivel emergente está claro que es diferente a los modelos anteriores. Y si uno comprende bien esta metodología, la teoría U, espontáneamente la metodología te va a llevar a que tú busques un resultado valioso para el conjunto. De hecho, hay una cuestión diferencial que utilizamos en la teoría U, es que cuando tratamos de conformar una nueva imagen del sistema, antes de hacerlo, primeramente hacemos observaciones de los lugares marginales de la sociedad o del medio ambiente o de los lugares marginales de la organización en la que vamos a intervenir. Porque normalmente esto lo dejamos fuera y entonces hay como una cultura que uno pone el foco en que vaya bien la organización, pero si uno no ha observado dónde están las brechas, dónde está el dolor, dónde está lo que hay que integrar, pues bueno, uno tiende como a descuidarlo. Y entonces se hace un proceso de observación profundo, de ver los procesos y el sistema desde distintos puntos de vista. Eso se deja dormir, o uno medita o uno se retira de la observación más racional y deja uno que le emerja, que nazca como la intuición o las ganas de ir en una dirección concreta, ¿no? Pero como ha observado todo el conjunto de los factores, esa intuición espontáneamente tiende a resolver globalmente los problemas. O desde luego más que si lo tratáramos de hacer de manera mecánica o de manera analítica. Entonces eso tiene una ventaja porque se corresponde más con la forma en cómo el ser humano comprende el mundo, porque esto se basa como en una observación de cómo funciona la cognición humana, de cómo comprendemos los humanos, y la utiliza para conseguir mejores resultados. Y entonces, para conseguir mejores resultados, ¿qué hace? Pues mejora la observación, profundiza la observación, amplía la información, luego genera un espacio para no quedarnos en ese nivel analítico, entonces genera este segundo paso, y una vez que en ese segundo paso desconectamos del anterior, observamos qué es lo que ya no corresponde en la nueva etapa y lo dejamos soltar, lo dejamos ir, lo soltamos, perdón, y tratamos de intuir, olisquear, observar qué es lo que está emergiendo, qué es lo que me pide la vida que haga, qué es lo que conecta con mi pasión, qué es lo que yo siento que puedo aportar al mundo, qué es lo que yo veo que hace falta de mí en el contexto en el que estoy. Entonces conecto con otras fuentes de energía interna y con otras vivencias que me van a permitir el darle un empujón a la organización en la que participo en una dirección sistémicamente adecuada, con una visión global, ¿no?
Bien, claro, lo dicho, me lo has presentado muy bonito, me has dicho que es el MIT, un profesor del MIT, o estudio, ¿no? Profesor del MIT, la teoría se ha creado desde el MIT, sí. ¿No? Claro, el Massachusetts Institute of Technology, ¿no? Pero ahora, después de un breve break, vamos a ponerlo, o ponme un ejemplo práctico que hayas tenido tú, ¿vale? Experiencia práctica, y nos la transmites entonces. Bueno, porque lo dicho, son ya, wow, desde el diciembre del 2011 y estamos ya en el 2019, llegando ya a diciembre de 2019, o sea que van a ser 8 años de esto del vórtice, ¿no? Sale la resta, ¿no? 11, 19 menos 11, 8 años. Y yo cada vez lo tengo más claro. Sí, donde vamos no es hacia donde a mí me hubiese gustado que fuese la sociedad. Yo no creo en las utopías, no creo en un sistema perfecto donde todo el mundo sea feliz o donde las necesidades de todo el mundo vayan a ser cumplidas, porque no creo en la, no creo en la perfección del ser humano. Pero sí creo que se ha perdido una cosa muy básica, que es ya no el hecho de poder soñar por alcanzar esa perfección, que se ha realmente se ha prostituido. Es decir, la perfección ahora es, ¿no?, alcanzar, ¿no?, los sueños o los anhelos racionales, completamente racionales y de necesidades básicas, ¿no? Es decir, quiero un coche más grande que el que tenía antes, quiero una casa más grande que la de antes y quiero ganar aquel con el que compito, ¿no? Por lo tanto, se olvida realmente que tenemos otras partes, como tú estás diciendo, del ser humano, que piden, ¿no?, la conexión con otras personas y el trabajar en común y el tener una sociedad o un grupo en el cual se lleve bien, ¿no?, la persona, para estar estable y emocionalmente poder realmente crecer, ¿no?, desarrollarse, investigarse a uno mismo. Entonces yo creo que eso se ha prostituido. Pero no creo en las utopías, pero sí creo en que existe la experiencia humana. Y lo que hemos perdido por completo es el enseñar a nuestros hijos a querer, aceptar y trabajar en la imperfección, ¿vale? Es decir, que el hecho de no ser perfectos trae, por consecuencia, cosas malas, pero también trae muchas cosas buenas e incluso las experiencias malas. De eso uno se puede enriquecer, uno puede aprender, y no voy a decir que puede disfrutar, pero sí puede, por lo menos, como mínimo, quedarse asombrado, ¿no? Y no voy a decir disfrutar, ¿no?, pero sí crecer, ¿no?, crecer y aceptar esa realidad. Y eso es lo que creo que hemos olvidado por completo la sociedad. En fin, no voy a divagar más, pero como estamos hablando de relaciones humanas, pues me apetece meter la puntilla esta. Yo espero que este programa, que nació de esa reflexión, de una necesidad de, ¿no?, conectar con más personas y hacer comunidad, como dices tú, yo espero haberlo interiorizado, espero haber visto las cosas oscuras, las he dejado también debido, ¿no?, mi temporada de retiro, y ahora a la vuelta, ¿no?, de esta pseudo temporada del vórtice, ser un poquito más positivo, aportar para el crecimiento personal, no solamente para la realización o la conciencia de que esto va mal. Ya sabemos que va mal, ¿no? Vamos a aportar algo para el crecimiento o la ayuda de las personas, ¿no?, que ya sabemos que están mal. Teoría U, que no nos has explicado, lo que sí has dicho es que tiene una serie de estadios, ¿no?, o que la facilitación te ayuda a subir una serie de peldaños e ir creciendo en esa satisfacción global, ¿no?, o colectiva o de sistémica, ¿no? Pero ponnos un ejemplo para que veamos exactamente cómo se aplica la teoría U. No sé si será muy largo explicarla. Un ejemplo práctico que tú hayas tenido. O cómo lo podríamos aplicar para que funcione.
Bueno, la teoría U como tal es una metodología que es bastante profunda, con lo cual para personas que no tienen costumbre de hacer meditación o introspección o algunas herramientas o que tienen un buen nivel de desarrollo personal, hay partes, las partes más avanzadas es probable que se les escapen, pero como estructura de la metodología es bastante comprensible, en el sentido que son unos estadios, ellos han observado cómo los niveles de comunicación, por ejemplo, que se dan entre las personas.
Has dicho ellos, ¿quiénes son ellos?
Ellos son Otto Sarmer y el equipo del Presencing Institute, pero esto mismo que dice Sarmer lo dice también mucha otra gente. Ah. Yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar facilitación, yo creo que esto lo conté en el otro programa que grabamos hace tiempo. Yo, mi contacto con la facilitación vino hace 20 y tantos años, porque estuve un año y medio en un proyecto de cooperación y desarrollo comunitario en la Amazonía ecuatoriana. Y yo me daba cuenta que nuestro proyecto iba bien, pero consumía bastantes recursos económicos y tenía un impacto limitado. Y allí descubrí que había gente que eran los facilitadores o facilitadoras y que ellos, con muy poquitos recursos económicos, ayudaban a las organizaciones, a los grupos de mujeres, a los niños, a jóvenes, a las empresas sociales, a empoderarse y a mejorar sus resultados. Entonces yo me di cuenta que realmente era más interesante desarrollar capacidades de facilitación porque él podía generar cambios más profundos y mejorar resultados con menos recursos, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando volví del proyecto me volví un apasionado de la facilitación y desde entonces empecé a aprender. Y entonces allí durante unos años yo estuve aprendiendo con un sociólogo norteamericano que se llama Gilbert Brenson, y él utiliza una gradación de los estadios que utiliza otra terminología, pero básicamente es lo mismo. O sea, la observación o el método que han utilizado para darse cuenta de cómo funcionan los sistemas es la fenomenología. Observan los hechos y de allí los hechos te van diciendo cómo son. Puedes identificar los patrones. Te dicen si lo observas, te dicen como la ley que hay detrás. Simplemente tienes que observarlo sin juicio. Uh-huh. Y entonces, al utilizar este método para observar qué pasa en las interacciones humanas, una de las cosas que descubren observando la comunicación es que hay cuatro niveles de comunicación. En el primer nivel, cada uno va a su bola y la comunicación es educada, pero uno no intenta conectar con el otro. Tú dices una cosa, el otro te escucha y solo buscamos reconfirmar nuestra creencia. Ya el otro nos dé la razón o no. Si nos dice que sí, pues confirmamos nuestra idea, y si nos dice que no, pues también confirmamos nuestra idea y simplemente vemos que el otro no sabe, no entiende, lo que sea. Este sería un sí. Nivel 1, que la sociedad está muchas veces ahí, ¿no? Cada uno a su bola. Hay un nivel 2 en el cual yo abro mi mente para tratar de entender qué es lo que aporta el otro. Entonces, en el nivel 2 ya introduce un cambio, ya mi foco ya no está en mi ego, en qué es lo que yo quiero hacer o la idea que tenía del mundo, sino que mi mente está abierta para tratar de comprender. Y eso ya es un primer paso. Aún habría otro paso después de este nivel de escucha de hechos o escucha factual. Habría el tercer nivel, sería el nivel de escucha empática. En el nivel de escucha empática no solo trato de entender conceptualmente qué es lo que el otro me quiere expresar, sino también que trato de captar cómo esa persona siente, cómo ha llegado a esas conclusiones, trato de ponerme en su lugar, ¿no? Este sería un tercer nivel de escucha. Se me ha olvidado decir, el primer nivel se llama en teoría un nivel de descarga, en el cual soltamos nuestro rollo y ya está, no tenemos más necesidad. Entonces, nivel de descarga, escucha de hechos, escucha empática, y habría un cuarto nivel que es una experiencia de comunicación que quizá nos haya pasado en alguna reunión de amigos o en alguna reunión así. A veces ocurre en una despedida, en un entierro, en una noche bajo el cielo estrellado, en un verano en la montaña. Hay determinados momentos más entrañables en los cuales una persona dice una cosa, otra persona dice otra, y como que eso tiene un hilo conductor. Lo que a una persona le surge, otro lo hila con otra cuestión y se genera una conversación enriquecedora que nos transforma. Y Otto Sarmer dice, es un diálogo generativo, que sería el nombre de este cuarto nivel, o un diálogo creativo, cuando después de que lo hemos terminado este proceso, nos damos cuenta que somos una persona diferente, que ese diálogo nos ha transformado, nos ha hecho mejores personas, nos ha conectado con otros ámbitos de la realidad más creativo que antes no estaban, por lo que allí ha surgido, lo que ha emergido en la conversación, nadie lo había preparado de antemano, sino que ha sido como ese encuentro, esa magia, ¿no? Y entonces intentar llevar a un grupo a este nivel o a una relación realmente es un desafío para un facilitador.
Claro.
Y lo que ocurre es que estos niveles tan profundos y realmente con tanto potencial a veces están escondidos detrás de los conflictos. Y el conflicto es lo que nos marca que no podamos pasar de nivel, ni del 1 al 2, ni del 2 al 3, ni del 3 al 4. Entonces, entendemos los conflictos muchas veces en nuestra cultura, muy influenciada también por la tradición religiosa, ¿no? Entendemos el conflicto como algo negativo, que tenemos que ser buenos y tal, pero hay otra manera de entender el conflicto, como hay otra manera de entender el bien, ¿no? Y podemos entender el conflicto como una puerta a un nivel más profundo, a un nivel de conexión, igual que podemos entender que hay un bien primigenio, una Arcadia feliz, una estructura de felicidad, pues podemos tener la representación mental de los niños pequeñitos o de los indios de Norteamérica que conectan con la naturaleza y podemos sentir que allí hay una armonía. Y eso en la evolución humana lo hemos perdido y no estamos allí en esa etapa. Y entonces ahora tenemos la oportunidad de intentar volver en esa dirección o intentar construir una comunidad, una comunidad o una sociedad o una organización en la cual esos valores conscientes sean los que tratamos de priorizar. Y, por supuesto, eso no es sencillo, hace falta trabajar interiormente a nivel individual y también como grupo para poder dar ese paso, porque hay como tres voces que nos van a impedir abrir la mente, abrir el corazón para empatizar y abrir la voluntad para conectarnos en esta conversación abierta, ¿no?, y creativa. Y la primera es la voz del juicio, que nos impide estar abiertos a lo que nos dicen los demás. La segunda es la voz del cinismo, la voz de nuestras emociones, que nos ponen una barrera para no conectar con lo que el otro siente, y entonces nos quedamos ahí en nuestro mundo. Y la tercera voz es la voz del miedo, que nos impide conectar con nuestra parte más profunda, más creativa, y también con la experiencia creativa del grupo, ¿no? Y entonces esas tres voces como que nos mantienen a los sistemas en esa inercia de dolor y de sufrimiento, ¿no? Y con esto no quiero decir que esto nos conduzca a una situación idílica, ¿no? Esto siempre aparece en los dos polos. Hay un polo que tira para atrás y otro que tira hacia adelante. Y entonces, en ese punto medio tenemos la libertad. Y ese es el momento que yo entiendo que la humanidad está pasando una crisis importante, porque es como que históricamente, a nivel colectivo, se puede dar la libertad por fin. Y la libertad implica que uno es consciente de por qué actúa y que está en un estado interior en el que puede elegir tomar una dirección o tomar otra dirección, que no es lo que nos venden en la publicidad, que libertad es elegir entre un coche azul o uno rojo de una marca en la cual nos tratan de seducir para que nos pensemos que es eso, ¿no? Es la libertad entendido desde un punto de vista como más profundo, más espiritual, ¿no?, en el cual uno se hace a sí mismo, ¿no?, por libre decisión, ¿no?
Claro, déjame que, porque es que, claro, lo que me presentas hace que me vaya del guión, ¿no? Que lo que queríamos era, pues eso, dar introducción a esa herramienta que facilite, como tú hubieras dicho, ¿no?, lo has explicado muy bien, entonces que facilite la comunicación, la conexión con los demás, el avance, vale, pero, claro, me surge a mí, entonces, que era lo que yo te iba a decir. O sea, ¿tú realmente crees que este es un momento? Porque eso me suena muy, muy mesiánico. Y a mí, claro, el dialecto, los diálogos mesiánicos no me gustan. ¿Tú crees que este es un momento especial en la humanidad para poder llegar a ese momento de libertad? Porque yo voy... pero bueno, esto es una pregunta retórica. Yo voy leyendo a diferentes personajes históricos, ¿no? Pues ya te puedes ir desde Jesús hasta quien tú quieras, Buda, filósofos, Voltaire, yo qué sé, quien tú quieras, todo el mundo cree que su época y su momento es el momento en que la humanidad va a lograr, ¿no?, esa Arcadia que perdida. Y yo creo que creo que nunca la ha habido, pero bueno, realmente este es un momento especial.
Bueno, yo creo que el momento actual es un poquito diferente a las etapas anteriores, ¿no? O sea, si nos situamos desde el desarrollo, cómo ha evolucionado la cultura y las sociedades humanas, ha habido un progreso desde desde las poblaciones primitivas a las distintas áreas geográficas. Ha habido como una emergencia de la cultura hace unos pocos miles de años y se empieza a desarrollar pues sistemas filosóficos, sistemas morales, sistemas también de ciencias, sistemas de otros educativos, de otros muchos ámbitos, ¿no? Y es cierto que cada etapa histórica, pues igual que decíamos, los grupos evolucionan, pues también como sistema humano a nivel global también evolucionamos. Yo no quiero decir que esta evolución nos lleve a la Arcadia feliz, porque yo te he advertido, ¿no? La libertad requiere dos polos, igual que el color requiere la luz y la oscuridad. Entonces, para que haya libertad, tiene que haber lo malo y tiene que haber lo bueno. Porque si estuviéramos en un entorno, como decíamos, en el cual somos indígenas de América del Norte y conectamos con el búfalo, bueno, pues eso es perfecto para la naturaleza, es perfecto para mi salud anímica, eso está estupendo, yo estoy conectado con el mundo, con la realidad, eso es maravilloso. Pero por algún motivo hemos salido de ahí y a mí me da la impresión de que justo hemos salido para que se pueda dar este fenómeno que es emergente y que es nuevo. Y que es cierto que a lo largo de la historia ha habido personas iniciadas que han podido tomar conciencia de sí mismo y dar un paso y cómo ir avanzando. La diferencia es que esto está ocurriendo ahora a una escala mayor. Siempre ha habido gente que hacía meditación, que hacía cosas que antes se consideraban como, sí, pues frikis, ¿no? Pero ahora resulta que hay una masa o que puede haber una masa crítica de personas autoconscientes que quieran construir el mundo de otra manera. El otro día estuve en una charla de un maestro zen y un maestro budista y comentaba que un profesor amigo suyo, un norteamericano también, había hecho una recopilación de tarjetas en las conferencias que él da sobre conciencia y que le habían dado, bueno, pues a lo largo de años de dar conferencias, le habían dado pues muchas tarjetas de muchos grupos que están tratando de llevar a la humanidad a otro punto, ¿no? En distintos ámbitos, unos desde la cultura, otros desde la ciencia, otros desde, desde la reflexión, desde la meditación, desde el apoyo mutuo, distintos campos, ¿no? Y entonces él había calculado como que había entre 1 y 2 millones de grupos organizados en el mundo tratando de mejorar la conciencia y la consciencia y la evolución de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto hace 100 años no ocurría. Uh-huh. Había personas que estaban en esto, pero no era mayoritario. Por eso digo que ahora tenemos una posibilidad que corresponde más a esta época, que quiere decir, bueno, ya no vale echarle la culpa a lo que ha pasado o a lo que nos ha traído hasta aquí o a la inercia o lo que estamos haciendo mal. Ahora vale darnos cuenta y al darnos cuenta podemos elegir hacia dónde dar.
Mm-hmm. Bueno, bien, bien, bien.
Y te pongo un ejemplo, si quieres, que me preguntabas antes una experiencia concreta, sí, que por concretar cómo puede utilizarse la facilitación o en concreto esta metodología que hemos llamado teoría U. En una situación cercana a que nos toca. La teoría U se está utilizando en muchos ámbitos. Por ejemplo, las Naciones Unidas lo están utilizando por este carácter que tiene global, lo están utilizando para el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. O lo están utilizando algunas empresas, se está utilizando en algunos gobiernos, por ejemplo en el gobierno de Escocia llevan bastantes años promoviendo la participación ciudadana a través de la teoría U, el gobierno de Holanda lo está incorporando para el desarrollo personal de sus cuadros, y hay distintos ámbitos, y se está utilizando también en África para el desarrollo comunitario. Hay más de 300 facilitadores formándose en estas metodologías. Entonces, bueno, es una metodología como tal muy versátil, se puede aplicar a muchos contextos, organizaciones, universidades, la forma que tiene el proceso de la teoría U es muy útil, por ejemplo, para hacer los trabajos de fin de máster, trabajos de fin de carrera, trabajos que se dan en el ámbito de la educación, porque permite observar y detectar las necesidades y generar un prototipo, un pequeño proyecto de acción. Entonces, es una herramienta muy, muy versátil. Y uno de los proyectos que a mí me parece más interesante en los que hemos trabajado era un proyecto que hemos llamado Innovación Docente en Medicina, que lo hemos desarrollado desde diciembre del año pasado, aunque empezamos a prepararlo, y solicitamos no es exactamente una beca, aplicamos a una convocatoria que hacía el Presencia Institute, en la que seleccionaban 100 proyectos a nivel internacional que estuvieran en una de las 6 áreas estratégicas que ellos habían escogido, que eran educación, salud, finanzas, bueno, varias líneas que consideraban que tenían un impacto global positivo. Y entonces presentamos desde Zaragoza 2 proyectos, uno de que llamamos Itinerarios Conscientes para la Transformación Social, que era una línea que veníamos trabajando, y otro que lo llamamos Innovación Docente en Medicina. Y entonces me voy a centrar en el de medicina porque yo creo que es más fácil de explicar. Y el desafío que teníamos era algo que habíamos detectado en la docencia a los médicos residentes. Yo desde hace bastantes años también doy clases de comunicación para médicos residentes, y entonces en las unidades docentes habían detectado que actualmente hay más reclamaciones de pacientes a los residentes porque les consideran que les han tratado mal o que han sido descuidados en el trato, ¿no? Y entonces esto es un problema que va aumentando, ¿no? El cómo los jóvenes residentes no son habilidosos para tratar con cuidado a los pacientes. Entonces, si yo te formulo esto, lo primero que se nos ocurre es decir, ¿qué hacemos con este problema? Pues lo que se le ocurre a todo el mundo es decir, bueno, si los médicos residentes están tratando mal a los pacientes, les vamos a dar una formación para que lo hagan mejor. Pero yo te digo, bueno, ya hay una formación, yo participo en esa formación, y en la universidad, o sea, yo cuando estudié no había clases de comunicación en la carrera. Ahora hay comunicación en tercero, hay comunicación en cuarto, hay bioética, o sea, hay asignaturas, hay medicina de familia en Zaragoza, por lo menos, hay asignaturas que tienen una visión más de tratar al paciente. ¿Por qué ahora que hay más formación son menos habilidosos que antes, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue seguir el procedimiento que nos marcaba el Presidency Institute, unos pasos genéricos con otros 100 proyectos. Al final fuimos más de 200 porque se ampliaron la convocatoria, proyectos de todo el mundo, algunos muy interesantes. Entonces, en nuestro proyecto, el primer paso, bueno, los pasos eran comunes para todos, lo que pasa que los resultados y los procesos eran distintos. El primer paso era hacer un diagnóstico. Entonces, con una herramienta diagnóstica que se llama mapeo 3D, lo que hacemos es observar no solamente lo que es evidente, sino observar también lo que hay por detrás. Entonces, en vez de observarlo analíticamente, este ejercicio en concreto, la teoría U tiene muchos ejercicios, muchas herramientas, y en concreto esta es muy interesante porque permite como observar la realidad con objetos que son objetos con poca estructura, que pueden ser unos hilos, puede ser plastilina, puede ser unas lanas, pueden ser unas maderitas, pueden ser piedras o otros objetos variados, en los cuales la persona que participa dice, yo pongo aquí esta piedra para simbolizar este elemento. Y otra persona pone otro elemento y dice, yo pongo aquí esto, este corcho, este pedazo de madera, para simbolizar esta otra cosa. Y entonces vas viendo las interacciones que tienen los distintos elementos del sistema que tú quieres vislumbrar. Y entonces, ¿qué ventaja tiene este método de hacerlo así, de una manera que parece que estás jugando y que son elementos estructurales poco definidos, pues tiene la facilidad de que es más fácil ponerte en un rol de juego, no estar ahí como muy rígido, poder expresar realmente lo que sientes sin autolimitarte. Y luego es más fácil cambiar, que una piedra pasa a ser en un momento dado de una manera y luego pasa a significar otra cosa, porque es algo poco definido. Esto es algo que los niños lo hacen espontáneamente. Entonces, fruto de estos diagnósticos, aunque utilizamos otras herramientas, utilizamos mapeos 4D, utilizamos recorridos de aprendizaje, hicimos varias entrevistas a actores clave y otras metodologías distintas, con esto conseguimos un diagnóstico de todas las interacciones o de muchas interacciones que había y que conformaban que al final el resultado era que los residentes trataban mal a los pacientes, porque no solo ellos eran poco habilidosos, sino que la manera en cómo habían estudiado, cómo es la estructura de la universidad, cómo es la estructura del hospital, la poca interacción que hay entre ellos, el poco interés que hay en el tema de la docencia, la sobrecarga asistencial, el que en la universidad el paciente no está, están las asignaturas y están las ideas, pero no están los pacientes, no se les desarrolla la habilidad de tratar con los pacientes porque no están. Entonces, bueno, pues vimos un montón de elementos que nos dio pistas para plantear, prototipar y proyectar una serie de acciones de mejora que incidan sobre el resultado final. Entonces, el primer resultado valioso es el proceso. Y el proceso es que un grupo de 30 o 30 y tantas personas, no todos venían todas las veces, pero en una reunión de 2 horas al mes conseguimos que en 4 o 5 reuniones tener un diagnóstico muy bueno, en el que uno de los resultados fue, en palabras textuales de una de las personas participantes, decía, bueno, yo me he dado cuenta que primero tenemos que salir de nuestra zona de confort para poder entender cómo están las interacciones dentro del sistema, ¿no? Ese sería como un primer paso. Pero otra persona dijo, yo me he dado cuenta que somos parte del sistema, que nosotros mismos somos los que estamos reproduciendo este sistema y que, por tanto, somos parte también de la solución. Y entonces esto genera un diagnóstico desde otro lugar, desde que si hubiéramos hecho un análisis racional. Porque cuando yo siento que soy parte del sistema y que está en mis manos la solución, yo estoy conectado con mi capacidad de hacer. Mientras que si yo analizo racionalmente, sí, hago un mapa analítico muy bueno, pero yo no me encuentro con la energía, con la capacidad o con la disposición de transformar ese sistema del que yo participo, porque hay una disociación entre lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. Y entonces esta herramienta nos permite integrar todo eso y nos permite entrar en una disposición diferente. ¿Quiere decir esto que lo hayamos cambiado todo? No, quiere decir que hemos comenzado un proceso esperanzador en el que si vamos moviendo las líneas que se están abriendo y la resistencia al cambio de las estructuras con las cuales estamos trabajando no es tan contundente que impida este trabajo, pues bueno, pues tenemos esperanza en que se produzcan cambios, ¿no? Que se produzca un cambio de actitud y que se ponga en el foco un problema que es de todas las personas que participan en la organización, que podamos hablarnos desde otro lugar para poder transformarlo sin culpar que es el que manda, que es el que obedece, que es el de la izquierda, que es el de la derecha, porque eso genera dinámicas de competición que nos lleva a culparnos unos a otras, pero no realmente no me hace conectar con mi poder de cambiar las cosas, ¿no? Y entonces, esto es un ejemplo pequeño y esto mismo se puede reproducir en cualquier otro escenario educativo, cualquier otro ámbito, empresarial, social, político, cualquier ámbito.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, porque Alberto se tiene que marchar, pero está invitado, ya lo sabe, porque ya ha venido otras veces aquí a seguir hablando. Bueno, pues hemos terminado con el ejemplo, ¿no? Que yo creo que es muy significativo. Ya te contaré, bueno, creo que te lo conté el otro día, la experiencia con la niña después de cogerse varicela 3 meses en un hospital. En fin, y eso que era el niño Jesús. Pero bueno, y los problemas que eso puede traer. Que yo creo que ha sido una hora, porque hemos estado 1 hora y 5 minutos, bastante didáctica, bastante dinámica, y en la que creo que se ha puesto claro cómo esa teoría U como un facilitador puede ayudar, ¿no? Al sistema, a los sistemas, empresas, estructuras, colectivos, en fin, a través de la comunicación, comunicar mejor, ¿no? Pero no solamente comunicar, has hablado de empatía, has hablado de implicación, ¿no? Emocional también, has hablado de, bueno, crecimiento en diferentes facetas, ¿no? Del ser humano para conseguir unas mejores relaciones. Pues nos queda una cosita solo ya, que nos digas, por ejemplo, proyectos que tenías, este que ha tenido, pero bueno, que vengas a hablar de tu libro. Dinos, a ver, dónde te pueden encontrar, referencias, web, teléfono, talleres que vayáis a realizar.
Vale, pues bueno, esto de la teoría U y otras metodologías de facilitación son herramientas que hay que practicarlas, hay que entrenarlas, y bueno, en concreto la metodología U, hay pocas cositas en español, porque se ha desarrollado sobre todo en países anglosajones primero, y luego está muy extendido por el mundo, pero los cursos o los programas que hacen de teoría U suelen ser generalmente en inglés. Nosotros hemos tratado de traducir algunas partes y ofrecer formación en concreto en Zaragoza, y lo que estamos haciendo, o lo que hemos visto, pues con los desafíos que encontramos a nuestro alrededor y las distintas herramientas de facilitación, hemos conformado como un programa en el cual las personas que participan pueden aprender haciendo, pueden aprender distintas metodologías de facilitación, pueden hacer ese trabajo interior, pueden aprender a conectar con el resto de personas y pueden aprender también estas metodologías, no solamente de comunicación, sino también de prototipado y de llevar a la acción los proyectos y de seguimiento, evaluación, de coevolución, estos distintos elementos que hay en estas metodologías. Entonces, yo os invito a que entréis en mi página web, www.facilita.eu, facilita.eu, las iniciales de Europa, y allí podéis encontrar algunos artículos o algunas experiencias, un pequeño resumen de esta experiencia de innovación docente en medicina, pero también las traducciones de algunas otras experiencias, por ejemplo, como en Escocia o en otros, que han hecho otros equipos en otros lugares.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este vórtice. Yo creo que positivo, principalmente porque ya no solamente somos conscientes de que esto va mal y el sistema va mal, ya que habría discutir también si es que hay gente muy interesada en que esto vaya no mal, sino rematadamente mal, pero bueno, esa es otra ya conversación que hemos tenido además durante muchos años, pero aquí va una solución interesante. Alberto Pardos, oye, con ese facilita.eu, ¿no? www.facilita.eu, ¿no? facilita.eu. Que muchísimas gracias de nuevo por haberte venido, gracias por tu paciencia, por haber esperado, y nada, a la próxima, en breve, en cuanto te vengas por ahí por Madrid. Y otra cosa, vamos a ver si podemos seguir poniendo información de talleres que vayáis organizando, etcétera, en la web, y soy yo un poquito más dinámico en eso también, para que la gente se anime a participar. Que muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Mitoa, y bueno, lo último es que es un poco ya, no sé cuándo nos escucharán las oyentes, he hablado en masculino un poco porque teníamos un poquito de tiempo,
les oyentes.
Este miércoles en Zaragoza a las 6:30 en la librería Alvareda damos una charla que hemos llamado Claves para el desarrollo de organizaciones conscientes. Zaragoza, librería Alvareda, miércoles a las 6:30 de la tarde. Y el fin de semana en Casa Pirineos, que está en Ulle, un pueblecito al lado de Jaca, en el Pirineo Aragonés, un sitio muy bonito, hacemos un taller de fin de semana que llamamos Desarrollo Personal y Arte de la Facilitación, por si alguna persona todavía está a tiempo y tiene interés en participar.
Vamos a subir este audio ya hoy mismito lo vamos a subir, que ya es día, hoy es lunes 18 de noviembre. Pues venga, lo subimos ya este mismo lunes y así ya no se hace esperar más, porque el otro ha esperado demasiado. Un saludo.
Pues muchas gracias, Mito. Un abrazo fuerte.
Bueno, pues a todos un saludo muy grande, muy fuerte abrazo y eso, a cuidarse un montón. Que, en fin, nos queda todavía un ratico para pasarlo por aquí juntitos. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias.